Bueno, les contaba yo acerca, y ustedes lo vieron sin duda en los noticiarios, en los diarios, qué sé yo, en internet, esta portada de la revista Nature. La hemos mencionado muchas veces esta revista acá en el programa porque es considerada la más importante, la más influyente en el mundo. Y tenía en su imagen, digamos, de portada una ilustración muy linda de un dinosaurio. Un dinosaurio muy especial, con una cola con forma de entre hacha y garrote, una cola muy, muy particular. Y lo interesante, y por qué estamos hablando de eso, es porque justamente es un dinosaurio, sus restos fueron descubiertos acá en nuestro país. Y uno de los investigadores, autores de este estudio, es el profesor Alexander Vargas, con quien vamos a conversar a continuación, paleontólogo académico en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino, bueno, obviamente muy orgulloso, muy contento con el impacto que ha tenido esta investigación en Chile, en el mundo. Cuéntenos un poco la historia desde el principio, de cómo comienza esto para convertirse finalmente en este resultado que ha sido tan tan celebrado y que tanto orgullo, ¿no es cierto?, genera para la ciencia chilena.
Bueno, esto empieza con las exploraciones que hace en la región de Magallanes Marcelo Lepe del Instituto Nacional Antártico Chileno. Él lleva más de 10 años en toda la zona del Valle del Río de las Chinas, identificando las rocas, tipos de roca que hay, la edad que tienen esas rocas, donde hay fósiles de plantas, donde hay fósiles de vertebrados como dinosaurios, que hay varios puntos donde salen, ¿cierto? Y bueno, me invitó a mí a estudiar los dinosaurios vertebrados fósiles que salían ahí. Entonces ahí hay varios equipos internacionales y un equipo de la Universidad de Texas nos alertó del punto donde estaban saliendo los huesos del Stegouros.
Uh-huh. ¿Y qué pasa después de eso?
Se ve que asoman unos huesos y uno tiene la idea de que hay un sector de la roca donde puede haber un esqueleto por debajo de unos pocos huesos que asoman. Uh-huh. Entonces ahí uno lo que se lleva, no se destapa el esqueleto, ya eso lo pone en riesgo. Uno se lleva todo el hay que cortar un trozo de roca del porte que uno estima que puede ser el esqueleto. Y llevarse todo eso al laboratorio en Santiago para prepararlo.
Ya, y ahí estamos hablando de un peso aproximado de cuánto de esa roca.
Bueno, afortunadamente este dinosaurio no es para nada gigantesco. Uh-huh. Ya es un dinosaurito chico. Pensar tú que tiene una cola de como 50 centímetros también y en total 1.70 m, entonces el cuerpo es 1.20 m. Entonces no fue imposible, claro, llevárselo todo, pero tampoco fue fácil, ¿okay? Porque esto estaba arriba en un cerro y había que bajarlo. Entonces sí, hay que tener espíritu de esclavo egipcio un poco para eso de la
paleontología. Claro. Esto, estamos hablando acá, estaba tratando yo de buscar la ubicación. Esto es en la región de Magallanes, en Río Las Chinas, decía usted, ¿no es cierto? ¿Esto es más o menos en qué zona?
En la estancia Cerro Guido, al lado de el Parque Nacional de Torres del Paine.
Perfecto. Ah, perfecto. Uh-huh. Más o menos las cercanías de Puerto Natales, entonces ya uno, claro, se puede. Claro. Y ahí entonces esta roca se fue traída hasta Santiago.
Exactamente. Uh-huh. Y ahí fue cuando empezaron las sorpresas de verdad, porque nosotros veíamos unos huesos medio esbelto, entonces dijimos, es un ornitopo, que son unos dinosaurios bípedos, herbívoros, simpáticos, ¿cierto? No, estábamos encantados, pero no, era una cosa absolutamente extraordinaria, porque al remover la roca aparece esta cola, que tiene esa arma que parece, no sé, como un bate de béisbol con dientes, sería quizás una manera de...
Claro. Como a mí me recordaba un poco el garrote de Ogú, ¿se acuerda usted de Ogú, el de Mampato?
Sí, el de Ogú, pero ese es romo, porque este tiene proyecciones laterales.
Tiene razón, claro.
Entonces, es un poco más terrible que eso.
Un arma, esta arma es novedosa, ¿no es cierto?, en términos de lo que conocemos de los dinosaurios.
Sin precedente, claro. Sí. Absolutamente extraño. Nosotros la comparamos al arma de guerra de los aztecas, que tenían como una especie de garrote con puntas de obsidiana, que se llama Macuahuitl. Entonces nosotros le decimos el Macuahuitl.
A ver, ustedes obviamente se encuentran con esta sorpresa, ¿no? Pero esto, ¿cuánto tiempo y cómo se logra que esta sorpresa se convierta ya en una certeza acerca de las características fisiológicas o físicas más bien de este dinosaurio?
Claro, fue una cosa paso a paso, porque al irlo preparando, primero tenía un arma en la cola, pero tenía las extremidades esbeltas, jamás había habido un dinosaurio así, de extremidades esbeltas con un arma en la cola, y después fuimos descubriendo la parte de la cadera, y la parte de la cadera era igual a los estegosaurios, pero igual, así, igual a los estegosaurios, que son estos bichos que tienen placas sobre la espalda y una cola con púa.
Qué perfecto.
Son muy famosos de todos los álbumes de animalitos prehistóricos del mundo.
Entonces era, uno de los más queridos probablemente también. Interesante su forma. Sí.
Es muy espectacular. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, a lo mejor tenemos un tipo de estegosaurio muy raro que se separó muy temprano de la evolución, en la evolución de los demás, porque no tenía las plaquitas ni las púas, tenía otro tipo de arma en la cola. Entonces estábamos bastante intrigados y la mezcla tenía una mezcla de características. El cráneo parecía anquilosaurio, pero desde el cuerpo parecían estegosaurios. Y si no lo hubiéramos encontrado todo junto y articulado, de hecho, la mitad del bicho está, los huesos en su posición, seguro que habríamos pensado que teníamos más de un tipo de dinosaurio ahí mezclado, una cosa así. Hubiéramos encontrado la cadera solamente, hubiéramos gritado estegosaurio a los cuatro vientos, el primero del periodo cretácico, pero estábamos ahí, no sabíamos bien si era un anquilosaurio o un estegosaurio, y para entender eso fue todo un estudio, ¿no? Que tuvimos que hacer lista, compararlo con decenas de otras especies en el computador, ¿cierto? Machacando datos, ¿cierto? De cientos de características anatómicas del bicho, pero al final, haciendo cinco análisis diferentes, nos dio siempre que era la rama más antigua de los anquilosaurios. Era un anquilosaurio, pero un anquilosaurio muy, muy distinto a los demás. Anquilosaurios son otro grupo de dinosaurios, más que parecen como tortugas o armadillos, si tú quieres, más acorazados, con espaldas anchas, y muchos de ellos tenían un garrote, ese sí, como el de Ogú, un garrote redondeado hacia la punta de la cola. Entonces, este es pariente de ellos, pero muy raro, digamos, se separó antes que todos los otros anquilosaurios.
Y aquí estamos en el caso de este fósil en específico, estamos hablando de cuántos años de antigüedad.
74 millones de años aproximadamente.
74 millones de años, ya. Eso lo ubica ya en de alguna manera en las postrimerías de la presencia de los dinosaurios, ¿o no tanto?
Claro, es al fin de la época de la era de los dinosaurios. Claro. Esto termina 66 millones de años atrás.
Claro.
Esta es la gran extinción.
¿Y qué características? Porque acá, claro, uno dice y damos una ubicación, ¿no es cierto? Cerca de Puerto Natales, ahí en las Torres del Paine, pero la Tierra era bastante distinta en ese minuto, ¿no? 74 millones de años atrás. ¿Cuál era la conformación física, digamos, del territorio donde vivió este dinosaurio?
Mira, lo más interesante respecto a eso es la cercanía que tenía Antártica en ese momento, mayor de la que hay ahora, y con evidencia de intercambio de fauna y de flora entre los continentes, justo a través de la zona de Magallanes, porque existía, digamos, los continentes no estaban tan separados en ese momento, y bastaba que hubieran fluctuaciones del nivel del mar, ciertos momentos en que había más hielo hacia los polos y bajaba un poco el nivel del mar, y aparecían entonces puentes terrestres. Y ahí la cosa interesante es que nuestro bicho, había otro bicho en Antártica, otro anquilosaurio, mucho más incompleto, solo el 15% del esqueleto, nosotros teníamos el 80%, pero con nuestro esqueleto se pudo entender mucho mejor ese bicho, que hasta ese momento era bien, bien enigmático. Incluso nos dimos cuenta que habían trozos de un arma de la cola, igualita al nuestro, que nadie nunca los había podido interpretar. Entonces es un pariente cercano de ese, que se llama Antartopelta, ese dinosaurio, y es interesante entonces porque es una evidencia más de intercambios que existieron entre esas masas continentales.
Estamos conversando, les recuerdo, con el profesor Alexander Vargas, que es paleontólogo, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y que con un grupo de investigadores, particularmente encabezado por el profesor Vargas y también por el profesor Sergio Soto, lograron dilucidar en qué consistían y qué eran exactamente estos restos que se encontraron allá en la actual región de Magallanes. Cuando se hace un descubrimiento y se logra una descripción tan acabada y tan convincente como la que hacen ustedes, ¿qué pasa con los investigadores y con la investigación que ustedes realizan? Imagino que esto es no quiero banalizarlo, pero uno podría es como ganarse la Copa América, como ganarse la Copa del Mundo, más o menos qué carácter tiene para ustedes.
Sí, generalmente lo que esto está ayudando es poner de realce, ¿cierto?, la importancia que tienen los fósiles que están saliendo en Chile, ¿no? Porque son realmente están haciendo una vitrina de la ciencia en el país, son aportes a nivel mundial, y en revista Nature, es segundo dinosaurio chileno que obtiene la portada.
Claro.
Chilesaurus ya había conseguido una portada de portadas en Nature de investigaciones en Chile. Ahora, esta vez, eso sí, la investigación fue liderada por chilenos. La portada anterior fue liderada por argentinos, en la cual tuvimos una participación. Pero esto también señala cómo estamos en una etapa donde no es necesario ya enviar los fósiles afuera del país, ¿cierto? Claro. Para que los preparen, para que los estudien. Estamos creciendo en autonomía y pudiendo manejar nosotros mismos nuestro propio patrimonio, que resulta ser sumamente importante. O sea, estamos haciendo realmente, el año pasado también tuvimos otro artículo en Nature por un huevo que se recuperó en la Antártica chilena por parte de nuestro equipo. Entonces, realmente lo que sucede es que acá han habido tan pocos estudios, y además existen rocas de edades poco documentadas, nivel de preservación, cantidad de fósiles, que son realmente una ventana no explorada, y por eso los descubrimientos están siendo tan importantes, tan de categoría mundial.
Claro, usted cuando hace esta comparación de lo que lo que ocurrió con el Chilesaurus, el Chilesaurus Diego Sauresi, que los restos, si mal no recuerdo, fueron encontrados ahí en las cercanías del lago General Carrera, ¿no? Y claro, ahí en ese caso se requirió la participación, como usted lo recuerda, incluso encabezaron la investigación investigadores argentinos, científicos argentinos. Eso, el hecho de que ustedes hayan podido ser los líderes de esta investigación, ¿es parte de una evolución reciente de la propia paleontología chilena o obedece a otras causas?
No, obedece a eso,
yeah.
Fundamentalmente,
yeah.
¿Cierto? La otra investigación de Chilesaurus empezó mucho antes, por ahí el 2005, recién gente chilena que tuviera puestos de trabajo en los cuales pudieran dedicarse a la investigación en paleontología, empezaron a gestionarse por ahí por 2008, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una generación que siempre ha estado interesada en el tema, pero que hemos ido de a poco acumulando los equipos, las especializaciones, los conocimientos, ¿cierto?, y que ya estamos en un listos para manejar nuestro patrimonio de manera más autónoma.
Ese patrimonio, porque ha habido varios descubrimientos en la última década, son cuatro dinosaurios los que se han encontrado y que han sido descritos en la última década, y desmiente algo que yo recuerdo que se decía siempre, que en Chile no hubo dinosaurios, y que no había restos interesantes o importantes, y que estaba todo, lo más cercano era al otro lado de la cordillera, allá en Argentina. Esto sin duda que lo desmiente, ¿no?
Es lo que se llama el sesgo antropogénico. No habían paleontólogos, ¿no?
Claro.
Porque si tú lo piensas, claro. Chile es un completamente lleno de rocas, digamos. O sea, hay muy buenas condiciones para exponer las rocas. Tú tienes el desierto, tienes la costa, tienes las condiciones extremas en la Patagonia, ¿cierto? Entonces, obvio que tenían que haber fósiles, y estas son cosas que se miden para saber si han habido muchos descubrimientos. Uno es si hay rocas que puedan contener dinosaurios, pero el otro es si hay gente buscándolas.
Claro.
¿Cierto? Y eso se mide a través de cuántos fósiles hay depositados en el museo también. O sea, puede haber muchas rocas, pero pocos fósiles depositados en los museos. Tú tienes una idea de que lo que ha faltado es en la gente, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa con Chile.
Ahora, profesor, le recuerdo, estamos conversando con el profesor Alexander Vargas, paleontólogo, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Qué viene ahora con esta investigación y con el sitio también donde fueron encontrados estos restos?
El sitio es importantísimo. Nosotros no nos perdemos ninguna temporada que podemos ir a trabajar ahí, porque siempre están apareciendo cosas sumamente interesantes. En las dos últimas temporadas han aparecido otros restos que no puedo adelantar, pero que también van a ser contribuciones de categoría mundial.
Vamos a estar atentos acá.
Así es. Así que no, esto recién comienza.
Ahora, ¿y qué significa para ustedes? Me imagino que en términos también de apoyo, de posibilidad de contar con nuevos investigadores, no sé exactamente cómo se compone el equipo que está detrás de una investigación como esta, pero esto me imagino que significa un impulso importante.
Somos un montón de gente y un grupo interdisciplinario, ¿no? Para esta publicación en Nature fuimos nada menos que 19 personas. Eso incluye los geólogos, ¿cierto?, que hicieron toda la datación de las rocas, la estratigrafía, incluye gente que reconstruyó el paleoambiente, paleobotánicos, incluye las personas que hicieron la tomografía computarizada que nos permitió observar, ¿cierto?, las estructuras finas del interior de los huesos, del interior del arma de la cola, cómo eran las vértebras que había en el interior del arma de la cola, que era una cosa muy importante, todo eso con un scan médico, el mismo que uno mete una persona, va metiendo ahí los fósiles y hacer imaginología y disección virtual de eso, todo eso nos permitió hacer un trabajo muy completo, muy de avanzada, que es necesario para meter un aporte así en Nature. Tiene que ser un estudio del estado del arte.
Y finalmente, muy cortito, ¿los restos dónde están ahora y qué va a pasar con ellos?
Temporalmente todavía en la Universidad de Chile, finalizando algunos estudios, pero antes de mediados de año ya debieran estar de vuelta en Magallanes. Y la palabra final sobre el destino de los fósiles la da el Consejo de Monumentos Nacionales, no depende de nosotros. Pero sí nosotros tenemos que terminar el proyecto que, ¿cierto?, y los estudios que tenemos comprometidos.
Le queremos agradecer muchísimo al profesor Alexander Vargas, paleontólogo académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y bueno, muchísimas felicitaciones, profesor, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
De nada, muchas gracias a usted.